Hebreos 2, versículos 9 al 11. En realidad, el versículo 9 lo estudiamos la semana pasada, pero lo vamos a ver brevemente para poder entrar a nuestro texto de esta mañana, que van a ser los versículos 10 al 13. Versículo 9 dice: lo que vemos es que Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Versículo 10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, por quien todas las cosas existen, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. La semana pasada hablamos en mucho detalle acerca del versículo 9. Y el punto que hace el autor es que Jesucristo, en su humanidad, fue hecho un poco menos que los ángeles. Y hablamos la semana pasada de que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, porque como Dios, Él no podía morir. Como Dios, Él no podía recibir los pecados del mundo. Pero en su humanidad, Cristo sí murió, y Cristo recibió el castigo de los pecados del mundo. Y con su sangre y con su muerte, Jesucristo redimió al ser humano del castigo del pecado. Y luego dice: así, por la gracia de Dios, la muerte que Cristo sufrió resulta en beneficio de todos. La palabra que resalta aquí en la segunda parte del versículo 9 es la gracia de Dios, ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Es un amor que va más allá de lo que podemos entender, y Él nos lo regala. Es un amor, un favor inmerecido. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios, la muerte que Cristo sufrió ha resultado en beneficio para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo murió como la oveja sin mancha, la única oveja que Dios podría recibir como sacrificio por el pecado. Y fue la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, que pagó el pecado de la humanidad. Y una cosa que vimos la semana pasada es que en la cruz Cristo fue abandonado. ¿Por quién? Por todos, inclusive por Dios. Él lloró, gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que en ese momento, al recibir el pecado de la humanidad, Dios en su santidad no podía tener comunión. Tuvo que haber una separación. Pero Jesucristo sufrió el pago del pecado por nosotros. Él sufrió la separación de Dios para que nosotros no sufriéramos esa separación, para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos actualmente tener comunión con Dios, el Todopoderoso. Y ahorita que estábamos en el tiempo de alabanza y adoración, especialmente en la adoración, cuando ustedes se entregan y están adorando a Dios, cierran los ojos y bloquean todo lo demás, sienten la comunión con Dios. No se puede evitar. Noto que cuando están aquí el grupo, cierran los ojos, no quieren ver a nadie. No es que no los quieran ver. Ellos quieren ver a Dios. Y cuando nosotros empezamos a alabar y a adorar a Dios de esa manera, estamos en su presencia. Ese es el resultado del sacrificio de Jesucristo. Porque antes de la muerte de Cristo era imposible tener esa clase de comunión con Dios. Entonces, en su resurrección, después de su muerte, en su resurrección, Jesucristo confirmó. ¿Entienden esto? Porque ahí está todo el Evangelio de Jesucristo en la resurrección. Si no hubiera resurrección, nada de lo que dice la Biblia tendría mérito. Pero en su resurrección, Jesucristo confirmó la promesa que Él había hecho a sus discípulos de conquistar la muerte y ofrecernos vida eterna. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, esto nos trae al versículo 10. Todo esto sucedió a fin, dice el autor de esta epístola, de llevar a muchos hijos a la gloria. A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, por quien todas las cosas existen, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación. O sea, era necesario que Jesucristo muriera. Él es el autor de la salvación. Márquenlo ahí, porque Él es el autor de la salvación. Era necesario que Él sufriera y Él muriera para que la misma salvación se perfeccionara en nosotros y con esto llevarnos a la gloria. Pero hay una cosa que quiero hacerles notar aquí en relación al versículo 10 de nuestro texto. Dice: convenía que Dios, por quien todas las cosas existen. Si ustedes comparan esta parte de este versículo con Colosenses 1:16 y Romanos 11:36, entonces se dan cuenta que es Jesucristo, es Dios. Es otra confirmación, otra declaración de la divinidad de Jesucristo. Convenía que Dios, por quien todas las cosas existen. Entonces Colosenses 1:16 dice: todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo, de acuerdo con Juan 1. Y Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él. ¿De quién? De Cristo. Y existen por su poder. ¿Qué leímos en Hebreos 1? Que todo existe por el poder de su palabra. Perdón, Gálatas. Todo existe por su poder y para Él. Y así sea toda la gloria siempre. Amén. Todas las cosas existen por medio de Cristo y para Cristo. Y aquí, en el versículo 10 de nuestro texto, en lugar de llamarle Él o Cristo, dice: convenía que Dios, por quien todas las cosas existen. Estos tres pasajes los guardan y los anotan atrás, porque estos tres pasajes claramente identifican a Jesucristo como Dios. Pero en su ministerio, Jesucristo siempre reconoció al Padre como Dios. Y todo lo que Jesucristo hizo en su ministerio fue para glorificar al Padre. Hago todas las cosas para glorificar a Él que me envió. Juan 8:54 dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Jesucristo en sí nunca dijo que era Dios, aunque sí lo implicó de varias maneras. No lo negó, él nunca negó que era Dios. Y en una ocasión dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. De acuerdo con las Escrituras, y son muy claras, pero no las voy a cubrir esta mañana, pero de acuerdo con las Escrituras, el Padre Celestial es Dios. Y las mismas Escrituras dicen que Jesucristo es Dios, como lo vimos, como lo estamos viendo esta mañana. Y las Escrituras también declaran que el Espíritu Santo es Dios. Tres personas, un Dios. Cada persona distinta, cada persona distinta de la otra, pero cada persona con las mismas características divinas: omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. A través de los evangelios, página por página, vemos a Jesucristo glorificando a Dios durante su ministerio. Y en el resto del Nuevo Testamento vemos a Dios glorificando a Jesucristo en el futuro. El Hijo, aquí en la tierra, glorificó al Padre en todo lo que hizo, en todo lo que dijo. Y a través del Nuevo Testamento, Dios glorifica al Hijo. La pregunta es: ¿qué significa el verbo glorificar? Glorificar. El diccionario bíblico dice que glorificar es dar reconocimiento a una persona que tiene características admirables y superiores. Dar reconocimiento a una persona que su conducta es excelente y digna de reconocimiento. Y este reconocimiento se expresa por medio de respeto, alabanza y adoración. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pero les he dicho en otras ocasiones, y lo voy a repetir: honrar y glorificar al Padre por medio de alabanza y adoración no debe ser restricto nada más cuando estamos aquí cantando alabanza y adoración. La mejor manera de glorificar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo es por medio de la obediencia. La mejor manera de decir gracias por todo lo que has hecho, Señor, es vivir una vida en obediencia a su palabra. Dice la Biblia que todos hemos sido creados con el propósito de glorificar a Dios. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, No importa el lugar, no importa las circunstancias. Muchas de las veces las circunstancias son favorables y es fácil decir gracias, Señor, bendito seas. En otras ocasiones las circunstancias no son tan favorables. Pero aún así, dice la Biblia, den gracias a Dios en todo momento. Y la Biblia dice también que toda la creación fue hecha para glorificar a Dios. Salmos 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Todo el universo, las montañas, los bosques, los océanos, revelan la obra de sus manos. Esto nos quiere decir que cada página de nuestras vidas es una oportunidad para glorificar a Dios, y cada página no significa cada día. Cada página puede ser cada minuto, cada hora. Y cada vez que desperdiciamos esa página con puros rayones, es una página desperdiciada, una oportunidad perdida. Primera de Corintios 10, versículo 31, dice, así que si ustedes comen o beban o hacen alguna otra cosa, que sea todo, háganlo todo para la gloria de Dios. Que no se les pase eso. Hasta cuando estemos comiendo o bebiendo un vaso de agua, háganlo para la gloria de Dios. Es muy fácil, porque el agua nos da vida, el alimento nos da vida. Gracias, Señor. Reconocer que Dios está en todo. Una de las cosas que he visto y que tal vez ustedes también hayan visto es que proclamar ser cristiano no significa nada más aceptar a Cristo en nuestras vidas y venir los domingos a la iglesia de vez en cuando. De acuerdo con la Biblia y lo que hemos estado leyendo en los estudios anteriores, si nosotros vamos a proclamar ser cristianos, debemos de vivir una vida que glorifique a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y eso lo vemos en los evangelios. En cada episodio, cada página, en sus milagros, en sus doctrinas, en las parábolas, en todo lo que hacía, siempre buscaba, Jesucristo siempre buscaba la oportunidad de glorificar al Padre. Y la segunda parte de nuestro texto en el versículo 10 dice, para perfeccionar mediante el sufrimiento al autor de la salvación de cada uno de nosotros. Aquí en este pasaje, en este versículo, el Señor Jesucristo es presentado como el autor de la salvación. Pero debemos comprender que la salvación es únicamente a los que aceptan el regalo de la salvación. Se les ofrece a todo el mundo, pero muchos la han rechazado, muchos la están rechazando. Entonces el autor de la salvación implica o se dirige aquí a los discípulos de Cristo, a todos los que creen y permanecen en Él. Dice la Biblia que de Él recibirán la corona de gloria. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 al 8 dice, Pablo, ya en sus últimos años, Pablo dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. A todos los que con amor hayan esperado su venida significa a los que han permanecido en Él y fielmente se han mantenido a las Escrituras. Pero noten ustedes, cuando lo vuelvan a leer este pasaje, la confianza que tiene Pablo al decir: me espera la corona de justicia, la corona de gloria, que Él, Jesucristo, me otorgará. No hay ninguna duda. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice: así que cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inigualable corona de gloria. Cuando el Señor regrese, va a traer muchas coronas de diferentes tamaños. No, yo pienso que va a ser una corona igual para todos nosotros. Pero no importa, va a ser una corona de gloria. Lo que me hace pensar, y yo en mis momentos de meditación siento que al recibir y sentir esa corona, somos transformados en un nuevo ser, algo que no nos podemos imaginar. En Hebreos 12, versículo 2, que más adelante lo vamos a ver probablemente el año que entra, si Dios lo permite, no sé, al paso que vamos. Dice, la Biblia le llama a Jesucristo el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es todo. Él es el que inicia la fe en nosotros. Él es el que la mantiene y la va perfeccionando mientras estemos en Él. Nada más, el ejemplo, nada más recuérdenlo, que un árbol, las ramas solamente crecen y se desarrollan cuando están unidas al árbol, al tronco. Si por alguna razón la rama se separa, se cae al suelo, se seca y se pierde. Así es, ese es el ejemplo que nos da Jesucristo en la parábola de la vid verdadera. Para algunos de nosotros es difícil, para mí es difícil, entender y aceptar los rechazos y sufrimientos por los que pasó nuestro Señor Jesucristo, y que Dios Padre lo permitió. Dios estaba en control de todo y podía haber dicho: no quiero ver que le hagan eso, amigo, pero era necesario. En esa bomba en Boston, algunos le echan la culpa a Dios. Si Él es tan bueno y poderoso, ¿por qué lo permitió? No podemos entender la mente de Dios. Pero lo que sí vimos en 9:11, y lo que vimos en esta ocasión, es que cuando esa horrible tragedia sucedió, la ciudad de Boston y las ciudades adyacentes y la iglesia se unieron, y muchos estuvimos orando por la tragedia y por la gente que estaba envuelta, por las familias. Y eso es lo que sucede con las tragedias. Cuando sucedió ese ataque terrorista en Nueva York, en 9-11, por semanas y semanas, todas las iglesias aquí en Estados Unidos estaban casi llenas. Nos unimos. Pero no podemos decir que Dios es el que ocasionó esos horrores. Esos son actos diabólicos, satánicos. Los que están en esa situación son esclavos al pecado, están siendo engañados por religiones o filosofías. En la obra completa de Jesucristo en la cruz, Él rompió esas cadenas de esclavitud para ofrecernos una vida libre del pecado, una vida de paz, de gozo y la promesa de vida eterna. Dice Efesios 1, versículo 11, que en Cristo hemos sido hechos herederos a todos los tesoros de Dios en el reino de los cielos. Herederos. Todo lo que es de Dios se lo ha dado Cristo, y todo lo que es de Cristo vamos a ser coherederos. Una vez oí una pregunta en la radio que dice: ¿cómo puede ser Jesús perfeccionado? Porque dice el autor y perfeccionador de nuestra fe, pero no está hablando de la perfección de Jesús. Él nunca tuvo pecado, Él nunca tuvo ninguna mancha, pero la perfección es para nosotros, que tenemos muchas manchas. Algunos judíos en el primer siglo no podían aceptar el evangelio de la gracia porque estaban esclavizados a la ley de Moisés. Entonces ellos no podían entender cómo el sufrimiento y la muerte del Mesías podría perfeccionar o podría ser parte del plan divino para la salvación. Ellos veían al Mesías de una manera muy diferente. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, versículo 23. Dice: cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. No podían aceptar el mensaje de la gracia. Pero todos estos que no aceptaban el evangelio de Jesucristo, veían el sufrimiento y el rechazo de Jesucristo en la cruz como una señal que Dios lo había rechazado y que Él no era el Mesías. Pero lo que estamos viendo en nuestro texto esta mañana es que el autor de Hebreos aclara y afirma que los sufrimientos de Jesucristo no fueron para perfeccionarlo a Él, a quien la Biblia le llama la oveja sin mancha. Más bien esos sufrimientos fueron esenciales, parte del proceso por el cual Jesucristo estaba preparando su obra de salvación para nosotros. En el capítulo 5, cuando entremos ahí, vamos a hablar con más detalle que la obediencia de Jesucristo a la voluntad de Dios incluía el sufrimiento y la muerte. Mantengan esto en mente para cuando lleguemos ahí, porque si Jesucristo no hubiera aceptado ese sufrimiento, entonces no había podido completar perfectamente lo que era el plan perfecto de Dios para su ministerio y para la humanidad. Antes de ser arrestado, Jesucristo en su oración dice: si no es necesario que esta copa pase, no la dejes. Él, en cierta manera, decía: si hay alguna otra manera, si no es posible, que no se haga, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y así, con esas palabras, que se haga tu voluntad, Él se sometió. Entonces, no podemos nosotros, como creyentes, ver que los sufrimientos y la muerte de Jesús, a verlos como una evidencia del rechazo o desaprobación de Dios. Al contrario, lo podemos ver como una manifestación del gran amor, tanto del Padre como del Hijo, para el ser humano, para rescatarnos del castigo de la muerte del pecado, para abrir las puertas al trono de gracia para que podamos tener comunión con Él, como la estamos teniendo actualmente, y tener la seguridad de la promesa de vida eterna. Entonces, ya ahora sí, con el estudio pasado y este, pueden entender más claramente las palabras del autor. Jesucristo fue hecho menos que los ángeles, igual a los hombres, semejante a los hombres. Y esa parte del sufrimiento de Cristo en el camino a la cruz y colgado en la cruz fue parte de su identificación con cada uno de nosotros. Esa noche antes de su arresto, Jesucristo les dice a sus discípulos: yo soy el camino. Él no dijo estas palabras porque pensaba abrir un camino para el reino del cielo. Él estaba diciendo que Él era el camino. Yo soy Yahweh. I am. Nosotros, al ver la santidad de Cristo, también debemos de reconocer nuestros pecados. Nuestros pecados nos hacen impuros en los ojos de Dios. Por nuestros méritos, por nuestras obras, como lo estamos estudiando en Gálatas, nada que podamos hacer por nuestros propios méritos nos van a llevar a la presencia de Dios y nos van a abrir las puertas del cielo. Para poder entrar en la presencia de Dios, necesitamos a Jesucristo, porque Jesucristo, la obra de Jesucristo en la cruz, fue para santificarnos y purificarnos del pecado. El pecado que nos separaba de Dios ha sido removido por la sangre de Cristo. Y esa fue la razón por la que Cristo bajó del cielo a la tierra. Primero, para identificarse con nosotros como ser humano. Segundo, para llevarnos al camino. Y tercero, para pagar el sufrimiento, la separación y el castigo del pecado. Versículo 11 dice: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pausen un momento y lean este versículo. ¿Qué les dice? dice que Jesucristo y nosotros tenemos el mismo origen y que Jesucristo no se avergüenza de ninguno de nosotros. Y si Jesucristo no se avergüenza de nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar de nuestros hermanos? Está muy, 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 muy ancho y muy profundo este pasaje. Y cuando nosotros logremos comprender la profundidad y la exactitud de este pasaje, les digo, la vida de cada uno de nosotros va a cambiar, va a cambiar. Señor, dame las palabras. El Hijo de Dios se hizo hombre, el ser eterno, en su gloria, en el reino de los cielos. Se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Ven el intercambio. El Dios eterno, el creador del universo, el creador de la vida, dio su vida por nosotros. Son palabras muy profundas, solamente el Espíritu puede penetrar y guardarlas en sus corazones. Y es este ser eterno que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque en Efesios 1 dice que Él es el Hijo Mayor, todos somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Efesios 2:13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Efesios 2:18 dice, pues por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y en Juan 20:17, después de la resurrección, Jesucristo dice, vuelvo a mi Padre. Vuelvo quiere decir que ya había estado ahí. Dejó de estar con Él. Ahora dice, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. En su humanidad, Jesucristo lo llamaba su Dios. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. ¿Notan ustedes que no dice mis primos? O vuelvo a mi Padre, que es abuelito de ustedes. Dios no tiene nietos. No tiene otra clase de parientes más que hijos e hijas. Este pasaje es una ilustración de que cuando estuvo en la tierra, Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Porque estos pasajes que he estado compartiendo con ustedes esta mañana claramente muestran la humanidad de Jesucristo. Sufrimiento, separación, sangre. Porque fue hecho igual a nosotros. Esto habla de su identificación con la raza humana. Pero a la misma vez hemos estado hablando acerca de su divinidad, de su obra santificadora, del perdón de pecados. Solamente Dios puede perdonar el pecado, solamente Dios nos puede santificar. Y espero que haya quedado claro, y si no ha quedado claro, les voy a pedir que vayan a casa a estudiar en oración, pero en contexto, el Nuevo Testamento deja bien claro que es Jesucristo quien santifica al ser humano. Y es Jesucristo quien continúa el proceso de la santificación hasta el fin de los tiempos. Es algo de que no hemos hablado mucho, pero ya cuando lleguemos ahí, el proceso de la santificación cuando estemos en su presencia, vivir en gloria, en cuerpos glorificados, son estudios más profundos. Ahora, la santificación de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo incluye a cada uno de nosotros. No constituye un evento aislado de una sola vez, o que algo pasó y ya. No, es un proceso continuo y que va a continuar toda la vida y más allá. Y este camino a la santificación lo vemos, lo encontramos y lo mantenemos cuando permanecemos en obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos decidir someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y dejar que Él empiece a moverse en nosotros, a través de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que por medio de la obediencia vamos a vivir una vida perfecta? ¿Quién dice que sí? Cero en conducta es un programa de televisión al que veo de vez en cuando. No, esto no quiere decir que por medio de la obediencia vamos a vivir una vida perfecta. La vida perfecta la vamos a encontrar y a recibir cuando ya estemos en la presencia del Señor, en el reino del cielo, en la presencia de Dios. La presencia de Dios significa que vamos a estar en comunión con el Dios que es santo, santo, santo. Y en su santidad Él solamente puede tener comunión con una persona que esté sin mancha de pecado. Algo que no podemos comprender, pero esa es la promesa, esa va a ser la realidad. Cuando caemos en pecado, que es a diario, esa santidad que tenemos en Cristo queda manchada. Pero eso no necesariamente nos hace permanecer impuros, porque ya ahora Jesucristo comparte su naturaleza con nosotros. Al momento de aceptarlo como Dios y Salvador, Él entra a morar, a vivir en nuestros corazones. Y Él está ahí, obrando, dispuesto a limpiarnos y santificarnos continuamente cuando permanecemos en Él, porque cuando permanecemos en Él, no podemos permanecer en el pecado. Simplemente sentimos el deseo de confesar ese pecado para estar bien con Dios. Entra una especie de ¿cómo se dice? No remordimiento, pero algo que no nos hace sentir bien. ¿Mande? Hay otra palabra, pero es el Espíritu Santo que nos hace sentir indispuestos, inconformes, y no estamos a gusto hasta que confesamos ese pecado. Convicción, exacto. Class one. Nos trae la convicción. Y esa convicción nos hace confesar ese pecado. Entonces, con esto, sabiendo todas estas cosas, dice el autor que Jesucristo, y entiendan esto, no se avergüenza de llamarnos hermanos, hermanas. Somos hijos de Dios, somos miembros de la Santa Familia. Y esto quiere decir que en los ojos de Dios, en el corazón de Jesucristo, la relación espiritual reemplaza la relación humana. Es por eso que las obras no tienen efecto. No quiere decir que no, que el Señor no quiere que hagamos buenas obras. Las buenas obras es un resultado de la salvación, del regalo de la salvación. Pero las buenas obras no nos traen la salvación. Y ya hemos hablado de eso en varias veces. Jesucristo murió por sus hermanos, por nosotros. Con su sangre y su muerte, un sufrimiento horroroso, necesario para redimir el castigo, la maldición y el castigo del pecado. El que no tuvo mancha fue castigado como el peor de los criminales. Él recibió todo el pecado del mundo en sí. Y con su sangre nos ha lavado, nos ha purificado y nos ha redimido. Él nos ha mostrado el camino al Padre. Dice nuestro texto, Él nos lleva a la gloria. Y aparte de esto, como si fuera poco, dice que Él no se avergüenza. En otras palabras, si no se avergüenza, quiere decir que tiene orgullo de nosotros. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué nos da a entender esto? Estamos hablando, de acuerdo con Juan 1, versículos 1 al 3, que Él es el ser eterno que siempre ha existido. Por medio de Él todo fue creado. Él es el creador de la vida. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Que nos da el privilegio de llamarle hermano. En un tiempo, los judíos tenían tanto temor, inclusive de pronunciar el nombre Jehová o Yahweh. Usaban otra expresión, pero no podían decir Yahweh, Jehová. Decían el Altísimo, el Gran Señor, el Todopoderoso. Y muchos judíos en la actualidad, si ustedes ven artículos escritos por judíos, no escriben el nombre Jehová. Ponen, por ejemplo, las consonantes y dejan unos espacios. Porque ni aun así no lo quieren escribir, por respeto. Pero sí necesitamos respetar a Dios, pero no de esa clase. El respeto que nosotros le vamos a mostrar a Dios de acuerdo con el Nuevo Testamento es por medio de la obediencia. Entonces, este es el privilegio que tenemos de llamarle a Jesucristo, al ser eterno y creador de todo lo que existe, decirle hermano. Solamente podemos decir gloria a ti, Señor, porque personalmente, les confieso, yo no entiendo esto exactamente. No lo entiendo en mi humanidad. Pero esta es una verdad que estamos leyendo aquí en nuestro texto de esta mañana. Es una verdad registrada en las Sagradas Escrituras. Y aunque no la entienda en mi mente humana, yo la acepto con fe, porque así está escrito. Hay otras cosas que no entiendo, pero las acepto porque están registradas, están escritas. Y si Dios dice que yo le puedo llamar hermano, le voy a llamar hermano, pero también le voy a llamar mi Señor, mi Salvador, mi Dios, porque Jesucristo representa todo eso. Y aunque no lo entendamos, vamos a aceptarlo, porque es un privilegio, es un regalo. El privilegio de que nosotros, humanos, así como estamos, podemos llamarle a Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Hermano, hermanos del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, como lo hemos visto en otros estudios, es el que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Estas palabras, tratar de visualizarlas, la majestad, el reino de los cielos. Jesucristo está sentado a la diestra. Y de acuerdo con Hebreos 1:3, que ya lo estudiamos anteriormente, Jesucristo, por medio de su palabra, del poder de su palabra, sostiene todas las cosas. Qué gran privilegio. Aquí vamos a hacer una pausa. Pero el versículo 12 dice así: proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y yo confiaré en él. Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Todas estas son citas o pasajes del Antiguo Testamento. Una vez más, aquí el autor está relacionando el Antiguo Testamento con el Mesías. Y para entender este versículo y estos dos versículos, 12 y 13, necesitamos estudiar un poco lo que dicen estos pasajes, por eso lo vamos a dejar para la semana que entra. Pero pueden ustedes leer el Salmo 22, bajo la oración, y para ver qué es lo que les dice el Señor en preparación para nuestro estudio de la semana que entra. Así es que con esto vamos a hacer una pausa y darle todo al Señor. Vamos a orar.